Esto es el panorama local de noticias. Son 15 los profesionales médicos que llegaron a la localidad de Orán, encabezados por el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, doctor Alejandro Salvador Costa. En contacto con Nacional, Costas brindó detalles del escenario con el que se encontró en el Hospital San Vicente de Paul.
Lo que encontramos, lo que vemos es un gran nivel de demanda asistencial por la presencia de casos sospechosos en el Hospital San Vicente de Paul de Orán. Lo que encontramos también es el hecho de un fuerte trabajo que están llevando adelante los trabajadores y las trabajadoras de la salud del hospital, buscando contener la demanda de casos. Lo que encontramos es la necesidad de fortalecer las conductas preventivas a nivel comunitario con medidas sencillas de distanciamiento, de lavado de manos, del uso permanente del barbijo cuando uno está en ámbitos públicos o con distancia menor de metros con respecto a otra persona. Lo que encontramos es un laboratorio de referencia en el hospital de Orán, que ya en la semana pasada ha comenzado a hacer diagnóstico de presencia del virus en las secreciones respiratorias tomadas por hisopado, lo cual es una capacidad tecnológica muy importante para esta situación, así como también en funcionamiento un tomógrafo que nos permite ver el estado de función pulmonar. A su vez también lo que hemos encontrado es una sala de emergencias con un alto nivel de consultas y de ocupación de camas por casos sospechosos confirmados de COVID, y también la terapia intensiva de COVID con un alto porcentaje de ocupación que nos obliga a trabajar todos de manera conjunta, autoridades gubernamentales, sanitarias y la comunidad en su conjunto, para prevenir y reducir la cantidad de casos de la manera lo más rápida posible para que eso no afecte o no genere una situación en la cual el sistema de salud no pueda dar una respuesta.
Por otra parte, el doctor Costa manifestó qué es lo que se está evaluando sanitariamente en el hospital cabecera del departamento Orán.
Lo que estamos evaluando es la capacidad que tiene el hospital de Orán de hacer lo más eficiente posible el manejo de los casos que ingresan, de reducir todo lo posible la cantidad de casos que se van produciendo día a día, de coordinar el trabajo con las clínicas privadas de Orán que tienen que prestar servicios en estas situaciones para atender también pacientes COVID, y queremos integrar el sistema público y privado y a partir de ahí pensar en la posibilidad de nuevas construcciones. Primordialmente lo importante es que los recursos que tenemos los usemos bien, de que seamos muy preventivos para evitar la cantidad de casos que ha generado, y como lo hemos visto por los medios de comunicación, cómo ha impactado en países con sistemas de salud muy fuertes, como han sido Estados Unidos, Europa, China. Sabemos que cuando la prevención no puede realizarse o no se realiza, no hay sistema de salud que alcance. Entonces, acá el gran compromiso es pensar en qué es lo que vamos a hacer para prevenir los casos. Y voy a los dos pilares que tenemos que cuidar hasta que lleguen las vacunas. Los pilares son distancia de 2 metros entre personas, en la calle, en las reuniones sociales, dentro de casa, obviamente las reuniones sociales en la condición de aislamiento social preventivo y obligatorio que está ahora hasta el 20 de septiembre. Ruego y pido que no se realicen, porque son lugares en donde se relajan las conductas preventivas y se aparecen los conglomerados de casos, pero tiene que ser la conducta preventiva en Orán la estrategia primordial, porque ha sido en Argentina la estrategia primordial y es la que nos ha permitido en un país completo evitar un aumento de casos exponencial que colapse al sistema en su conjunto.
En diálogo con La Mañana de Nacional, el diputado provincial Antonio Hoyos señaló que ya se puso en marcha la obra de refacción del acueducto El Aguay.
Bueno, sí, el proyecto del acueducto El Aguay, la planta de agua potabilizadora del Aguay, ¿no? Presenté un proyecto de reparación del acueducto estaba bastante deteriorado, y también reparación del camino, así que esa obra se está llevando a cabo ahora, se está ejecutando. En la UAI se le cambia la cañería, no en su totalidad, y se la va a utilizar. Es decir, se va a cambiar las partes deterioradas, como según me dijo el ingeniero Camacho, 800 metros, y se va a poner válvulas de alivio, válvulas para que optimicen la cañería, ¿no? y le dé mejor rendimiento. Eso va a llevar a que se haga un trabajo de mantenimiento de una planta potabilizadora de muchos años. Esa planta fue hecha por YPF, así que eso va a alimentar mejor agua, campamento de Puyo, parte de Mosconi y Coronel el Cornejo. Eso beneficia a toda la zona y bueno, es una manera de hacer los trabajos que se viene haciendo para solucionar el tema del lago que muchos años ya venimos sufriendo, ¿no? Seguramente sí, eso es importante, puesto que por lo menos no será la solución para Tartagal, para todo el departamento, ¿no? Pero es algo que va mejorando. Uh-huh. Y puede ampliar su rendimiento, ¿no? La planta del Aguay. Exactamente, y eso ayuda, ¿no? Porque solucionan el problema Mosconi, que son nuestros vecinos, y eso ya va a ser mandarle menos agua de acá, de Tartagal, ¿no? Porque sabemos que todo el agua nos alimentamos del Itiyuro, y eso pasa también para Mosconi. Pero bueno, son cosas que el agua, esto porque es muy bueno y se está haciendo, ¿no? Yo presenté el proyecto con mucha esperanza y bueno, se concretó, así que estoy siempre en contacto con el ingeniero Camacho de Infraestructura y bueno, y aportar lo que uno más puede hacer para que vamos respondiendo y solucionando los viejos problemas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Así que para mí es una satisfacción muy grande y estamos trabajando sobre eso y vamos a seguir, ¿no?, aportando lo que uno pueda para mejorar y solucionando de poco nuestros problemas que tenemos en el departamento, que ya vienen de muchos años. Así es, el mayor que hiciste la planta, yo fui 3 veces a ver, y bueno, está trabajando, están viendo la manera que se está haciendo, ¿no?, esos trabajos. Claro, respeto, sí, un poco mejora, y aparte aprovechar el tiempo, ¿no?, porque ya más adelante ya empiezan las lluvias, se complica. Uh-huh. Porque son zonas de los cerros, camino a veces cuando llueve es imposible de entrar, y bueno, es el momento, creo que se está trabajando bien, y bueno, espero que pronto se la termine esa obra, se la va a terminar porque se está trabajando ahí, y se va a arreglar el camino, ¿no?, que es más importante, porque uh-huh. eso sirve para meter material para plantas, para potabilizar el agua, ¿no?
Gran conmoción por la muerte de un joven salteño de 29 años, quien murió en su casa luego de hacerse viral en las redes sociales pidiendo asistencia en salud. En contacto con La Mañana de Nacional, Leandro Sirven, su hermano, denuncia la falta de atención y abandono por parte del Estado provincial hacia Alejandro Luna y pidió justicia.
Sí, bueno, más que nada, toda la tristeza, todo el dolor, todo lo que tuvimos que sufrir y padecer, tanto el sábado como ayer mismo, es algo de no acabar, la verdad. Ayer hasta las 10 de la noche, seguir con problemas, seguir haciendo llamados, es una negligencia, tiene una inoperancia. Es algo como que nosotros pensamos que ellos están pensando a ver qué nos faltó hacer mal, están buscando qué seguir haciendo mal. Anoche, sin ir más lejos, mi primo que salió en la tele hablando, antes de que le hagan la nota, llega un patrullero de la policía, preguntando qué íbamos a hacer con el cuerpo, si lo íbamos a retirar o no. Entonces, volver a averiguar, volver a hablar a la morgue, no saben qué hacer, es todo mal, hicieron todo mal, desde un principio, de no darle la atención, todo mal, la verdad.
Bueno.
Ahora, no sé, pedimos que se haga justicia porque no le dieron ninguna ayuda, le dieron ninguna ayuda y llamamos a todos lados. Cuando él se sentía mal, el día miércoles que él hace el video, el día jueves que él ya no podía más, llamamos al 911 y el 911 nos decía tenés que llamar al SAMEC. Llamábamos al SAMEC y en el SAMEC nos decían tenés que llamar al 911, ellos nos te derivan a nosotros. Y se tiraban la bola entre los dos, que 29 años tenía, 29 años. El 22 de septiembre cumplió los 30. Absolutamente nadie. Ayer, por llamado, qué sé yo, gente allegada al gobernador se comunicaron con nosotros porque querían que el gobernador Gustavo Sáenz quería tener un contacto con todos nosotros. Pero ya no, ya es tarde, ya... Ya nadie quiere saber nada, digamos, ya del Ministerio de Salud nadie se contactó y ahora anoche recién se quisieron contactar. No hubo ningún contacto, digamos. Y están destruidos, la verdad. Están destruidos, no hay consuelo. Están como en la burbuja de que por momentos caen en la noticia, por momentos no... Es tristísimo, la verdad. Sí, o sea, ese es el pedido que queremos todos, justicia por él, que no hayan más Alejandro. Lamentablemente nosotros tuvimos que tener esta pérdida, pero esperamos de todo corazón que a partir de aquí, a partir de él, mejore un poco algo el tema de salud, el tema de la atención, y que se haga justicia por él. El abandono que le hicieron a mi hermano. Justicia por Alejandro.
En comunicación con la radio pública, Luis Díaz, referente de Desocupados, se refirió al corte en Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Coronel Cornejo.
Lamentablemente uno tiene que salir y hacer esto porque el último corte que hemos tenido... En agosto había un compromiso de que firmaron un convenio de cordón cuneta de 3 millones, en las cuales el 14 de agosto había un compromiso que iban a depositar el 30% de para que pueda arrancar la obra, ¿no?, de dicho monto. Uh-huh. Y hasta la fecha, ¿qué? No tenemos nada. Un convenio que se firmó entre provincia y municipio, ¿no?
Bien.
De parte de provincia había un compromiso que iban a depositar en la fecha que yo le decía, el 30% de dicho monto, y hasta ahora nada. Y resulta que hoy recién, cuando se toma esta medida, recién se apuran, se afligen, que por la pandemia y qué sé yo, ¿no? Cuando han tenido bastante tiempo, ¿no?, para hacer los trabajos que corresponde a ellos. Y somos aproximadamente 60, 70 personas, ¿no? Así que estamos
sí.
Ahí. Viendo a ver un compromiso que según ellos van a solucionarlo hoy, pero... Uh-huh. Nosotros hemos dicho que mientras no tengamos algo concreto, algo escrito, algo que veamos nosotros que se hicieron las cosas, no nos vamos, ¿no? Y aparte también tenemos ahí un compromiso de gente de Vialidad, de
sí.
Francisco Agolio, de sobre una obra que hay que hacer acá también. Y bueno, también había un compromiso que me iban a llevar a Salta, íbamos a ir a la oficina, íbamos a sentarse con él, pero bueno, no se pudo concretar nada de eso y bueno. Ahora nosotros estamos pidiendo de que él venga aquí, ¿no? No, con gente de provincia, con el señor Mario Cuenca, que es la persona que maneja estos temas, que nos dijo que hoy se va a dedicar, se va a abocar a este tema de hacerlo, este trabajo, ¿no? Los depósitos que para que podamos volver a trabajar con los compañeros, ¿no? Así bueno, es el único contacto que hemos tenido. Mire, la verdad que acá tenemos muchísima gente sin trabajo, muchísimos desocupados. Uh-huh. Yo creo que no es el único lugar donde tenemos la problemática de la desocupación, ¿no?
Sí.
Pero con lo poco, el paliativo que nos van dando, tampoco alcanza para todos los compañeros, ¿no?, que están desocupados. Uh-huh. Y de esa manera nosotros vemos de que Vialidad también arranque con ese trabajo para poder puedan ingresar a otros compañeros también. Corte total. Así que
bien.
Pero bueno, acá la gente que viene con derivaciones médicas pasa, gente de gendarmería pasa, de la policía pasa, nos estamos manejando así de esa forma, ¿no? Estamos esperando a que, bueno, se solucione este tema lo más rápido posible, ¿no? Porque a nadie le gusta venir y está acá cortando una ruta, ¿no? Tema salud prácticamente, acá nosotros no tenemos ni médico, no tenemos ambulancia, no tenemos nada, ¿no? Acá si te enfermas, acá tenés que pasar a Tartagal a comprar los medicamentos porque acá no tenés nada. Ah, imagínate si tenés una urgencia, una ambulancia, algo, ¿cómo haces? Tenés que hablar a un vecino particular para que te pueda acercar al hospital.
En contacto con La Mañana de Nacional, el salteño Gustavo Tolaba, residente en Madrid desde 2007, hizo un relevamiento de cómo se vive la pandemia hoy en Europa.
Aquí en el hemisferio norte, digamos, estamos terminando el verano.
Uh-huh.
Entonces, la actividad va a empezar ahora, digamos, porque siempre a julio y agosto la gente se toma vacaciones y entonces, pues, todos... relajar en el sentido, digamos, que no hemos estado luego de la cuarentena, pues del confinamiento, pues nos han dejado movilizarnos y luego, ha habido, digamos, primero dentro de la comunidad y luego podíamos desplazarnos por toda España. ¿Qué es lo que pasa? Que en agosto la gran mayoría de españoles, pues, se va tomando las vacaciones y es lo que ha pasado, ¿sabes? Entonces, pues ahora hay un repunte de los casos por el movimiento mismo de la gente, ¿sí? Lo que te puedo decir yo, mirando los números y mirando un poco las noticias, es que al principio, cuando saltó todo esto allí por marzo, fue muy duro en el sentido de que tiene especial relevancia cuando afecta a personas mayores,
uh-huh.
¿Sí? Y como pasa aquí en España y en Europa en general, la pirámide de población, digamos, no es como puede ser en Argentina, que digamos que hay mucho más niños y,
sí.
y así va bajando la cantidad de gente de edad. Pues aquí hay muchísima gente mayor. La pirámide, no te puedo decir que esté completamente invertida, pero está invertida, ¿sabes?
Sí.
Entonces
sí,
hay
sí.
gente... es fácil encontrarte gente de 90 años, ¿sabes? Y viviendo sola, hay muchas residencias. Entonces, ¿qué pasó? Cuando este virus entró con fuerza y entró, afectó muchísimo a la gente muy mayor. Si te miras ya detenidamente los números en cuanto a afectados y en cuanto a muertes, pues te das cuenta que ha sido un porcentaje muy alto que afectaba sobre todo a personas entre mayores de 70 y con más incidencia mayores de 75 años. Hay muchas actividades que medianamente están paradas, digamos, uh-huh. O sea que no hay mucho movimiento. Y ahora en septiembre es como por decirte fines de febrero, principios de marzo, allí, ¿sabes?
Claro.
En Argentina. Entonces, pues es cuando la gente se empieza a mover, a trabajar, a arrancar el año, por decirlo así, empiezan realmente en septiembre. Entonces, están viendo qué es lo que va a pasar con todo. Está un poco en el aire todo, digamos.
Por otra parte, Tolaba manifestó que las noticias que le llegan desde Argentina y desde la provincia de Salta a España lo hacen de manera sesgada.
Pues no sé, no te sabría decir. Mira, yo, a ver, te sabría, no es que no lo mire, lo miro, pero al final la información me llega, digamos, una... bastante sesgada, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo, mi familia directa y conocidos directos están todos bien, ¿sabes?
Uh-huh.
Que lo que pasa, que no sé cuál es la realidad, porque tú lees los informativos y ves números y dices, pues, aquí pasa algo. No te sabría decir, no estoy inquieto, no estoy preocupado, porque a mi familia directa no me afecta, digamos, me llama
claro.
la atención que estemos como estamos, ¿sabes? Entonces, pues, creo que es... digamos, una cosa hasta que... yo creo que, a ver, volviendo, comparándolo un poco con lo de con lo que pasó aquí. Yo creo que es claro que cuando cambia la temperatura, allí estáis en el invierno, aquí hemos pasado el invierno que ha sido más duro y había como cierta más incidencia de la enfermedad y en cuanto a la gravedad de los casos. Aquí en el verano, pues es como un resfrío de verano, puede ser más leve que un resfrío en el invierno, ¿sí?
Sí.
Y luego, digamos, que esté suspendida. A mí lo que más me llama la atención, y es lo que pasa aquí y lo que va a pasar allí, el impacto económico también puede ser muy, muy grande.
Para la mañana de Nacional, el agente Rafael Díaz, desde la unidad regional número 4, nos brinda los detalles del parte policial.
El día viernes pasada, a las 8 de la noche aproximadamente, efectivos de la Guardia Infantería Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo por inmediaciones de Avenida Mosconi y Azcuénaga de la ciudad de Tartagal, fueron alertados por una mujer de 44 años de edad, manifestando que persona desconocida les habían sustraído varios elementos del interior de su vivienda para posteriormente los causantes darse a la fuga. Inmediatamente los efectivos y con la característica aportada realizaron un amplio patrullaje por el lugar, donde otra mujer mayor de edad también había manifestado, ¿no?, que un desconocido había dejado un juego de living en su domicilio, procediendo posteriormente al secuestro del personal policial de este elemento. Seguidamente, y bueno, continuando también con las averiguaciones respectivamente, lograron recuperar los elementos restantes, en este caso tratándose de una cocina, una cama de madera y una puerta de madera, por lo que se procedió también al secuestro de la totalidad de estos elementos y fueron trasladados hacia el domicilio de la damnificada. Y bueno, también se invitó a la parte a radicar la correspondiente denuncia en sede policial. El día sábado, en el marco de los operativos preventivos por el COVID-19, efectivos del grupo de intervención conjunta perteneciente a la policía de Salta, mientras realizaban patrullaje preventivo por el sector 4 de Salvador Massa, en el marco, ¿no?, de fortalecer la frontera, observaron una camioneta conducido por un hombre de 61 años de edad, quien estaba en compañía de otro joven de 23, los cuales estaban comercializando mercadería de forma ilegal, procediendo a la demora de estas personas, los cuales transportaban 21 cajas de aceite en mezcla hacia el vecino país de Bolivia en forma ilegal. Al solicitarle la documentación pertinente para su traslado, factura o remito, y tras carecer de las mismas, se le abrió la infracción correspondiente. El secuestro y las personas también, bueno, quedaron a disposición de la Fiscalía Federal interviniente en turno. El día sábado también, pasadas las 4 de la mañana, ingresó un llamado del sistema de emergencia alertando sobre un siniestro vial en calle Arau, entre Rofini y Milton Solaregui, de la ciudad de Tartagal. En el lugar, los efectivos, y por causas que se tratan de establecer, contactaron la colisión de una motocicleta Brava guiada por un hombre de 24 años de edad y un automóvil marca Fiat, donde producto del impacto resultó lesionado el conductor de este motovehículo, siendo trasladado hacia el Hospital Zonal de la ciudad de Tartagal para su asistencia médica con politraumatismos varios. Estuvo trabajando también el grupo técnico de criminalística y efectivo de la comisaría 42 para las tareas de rigor correspondiente. También el día sábado, en el marco de los operativos preventivos por el COVID-19 y fortalecimiento de zona de frontera, efectivo del grupo de intervención conjunta, mientras realizaban patrullaje preventivo por Avenida 9 de Julio, 1352, Barrio Armada Argentina, observaron un local comercial abierto con atención al público, donde se exhibía bebida alcohólica, procediendo los uniformados a entrevistarse con la encargada, en este caso una mujer mayor de edad, a quien se le solicitó la habilitación y permiso correspondiente para la venta de bebida alcohólica, donde, bueno, la misma manifestó carecer de dicha documentación. No obstante, se procedió a labrar la infracción correspondiente.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.